Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior en CUAC FM. Estamos en el 103.4 del dial, en la web cuacfm.org, en Facebook y en la app gratuita para Android y iPhone CUAC FM, así como en tu asistente de voz. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos haciendo Radio 50 y Pico en los micrófonos Puerto, Mille, Gloria, Antía y quien nos habla, Ana Alonso. En la parte técnica tenemos a Luis Santillana, Nuno, Julio y por supuesto Mariano nos conduce desde CUAC FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. La ronda de los campus universitarios. Historia sobre el origen de la radio. Un homenaje a los Beatles. Presentación de la sección de cocina Non lle chores a cebola. A romería de Santo Antón. Y por último, para los plataforma maníacos, hoy con Gambito de Dama. ¡Comenzamos!
Hola, soy Antía y os hablo desde el campus de Ourense. Para o mindeiro día 20 de xaneiro de 2020, ás 20 horas, o Ateneo de Ourense organiza a presentación da edición facsimilar do libro Unha presa de debuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de xente do seu rueiro, editado polo Ateneo de Santiago coa colaboración da Deputación da Coruña para conmemorar o centenario do nacemento do artista. A presentación correrá a cargo de dona María Victoria Carballo Calero Ramos, catedrática de Historia da Arte Contemporánea da Universidade de Vigo. O lugar é o Centro Cultural Marcos Valcárcel, Progreso 30. Nas últimas noticias, dinos que debido ás restricións sanitarias que sofre Ourense, adíase sine die. En la sala Alterarte, que es la sala de arte moderno del campus de Ourense, sigue abierta hasta el día 29 de enero la exposición de Iván Prieto, Humano, obra en cerámica.
Os hablan Alonso del campus de Vigo. Esta semana continuamos con las clases presenciales en el CUBI, el taller de ajedrez en Torre Cedeira y con los ensayos del Coro Habla Berta en el Liceo de Bouzas. Pero la gran noticia es la entrega de premios a los ganadores del primer concurso de fotografía Aulas de Formación Aberta, con el primer y tercer premio para Rafael del Castillo Ferrero y el segundo premio para Magali Sánchez Ballesteros. Se entregarán esta semana en las aulas del CUBI. ¡Buen saludo!
Vai dar comezo o segundo cuatrimestre e con él a Universidade Senior pon en marcha a oferta formativa a través de seminarios. Estes cursos formativos son, entre outros, Coidados en situación de dependencia, Os retos do urbano ou as conexións das matemáticas con diversas artes e ciencias, da man de profesorado especialista en cada unha das materias. Se non te anotaches, poderás facelo de forma independiente en cada un dos seminarios. Ciencia e poética nas paisaxes das augas continentais será impartido polo profesor José Manuel Álvarez Campana, no gallo da Escola Superior de Camiños, e celebrarase na Universidade Senior nos meses de febreiro e marzo. O prazo de inscricións, que comeza o vindeiro sábado, día 23, estará aberto ata o 31 de xaneiro. No segundo andar da normal, poderás visitar a exposición Galicia Mártir, da queda do tempo republicano ao exilio. Estará ata final de mes. E ata aquí as noticias da Universidade Senior da Coruña.
Hace aproximadamente 100 años que salieron a la venta los primeros receptores de radio. En los primeros tiempos de su existencia, a principios del siglo XX, la transmisión inalámbrica mediante ondas hercianas, que pasó a llamarse ondas de radio, se utilizaba casi exclusivamente en las comunicaciones entre los navíos militares y la costa. No obstante, poco a poco se fueron realizando mejoras técnicas y aumentó el número de radioaficionados en todo el mundo. Muchos construían sus propios receptores capaces de detectar las señales de radio de amplitud modulada, el AM, en las bandas de onda media y corta. El desarrollo de los micrófonos permitió convertir eficazmente el sonido en ondas electromagnéticas y comenzaron a darse las primeras emisiones de radio en abierto. En el nacimiento de la radio jugó un papel importante Frank Conrad, un ingeniero de la planta que la compañía Westinghouse Electric mantenía en Pittsburgh. Tras construir un equipo emisor con cristal de galena, obtuvo una licencia de aficionado para su estación experimental, que quedó definida por las siglas 8XK. En octubre de 1919 comenzó a ofrecer conciertos con la música que reproducía en su gramófono. Muy pronto, una tienda local de discos decidió cederle algunos gratuitamente a cambio de que anunciase dónde se podían adquirir. Había nacido la publicidad por radio. En el verano de 1920, Conrad ya emitía programas de 20 minutos dos días por semana desde su garaje. En ellos comentaba desde noticias deportivas hasta novedades discográficas a una creciente audiencia de radioaficionados. A la vista del creciente interés que había despertado, los responsables de los almacenes Joseph Horne decidieron instalar un receptor que los clientes podían ver funcionar. El 29 de septiembre de 1920 anunciaron en el diario The Pittsburgh Sun que habían puesto a la venta unas sencillas estaciones inalámbricas receptoras de radio que ya venían montadas. Bastaba con enchufarlas para captar la emisora de Frank Conrad. Además, en el futuro podrían hacerlo también con otras frecuencias, pues contaban con un botón para sintonizarlas. Los aparatos se escuchaban con auriculares y podían ser utilizados por varios oyentes a la vez. Aquel anuncio llevó a Westinghouse a poner en marcha una emisora de radiodifusión para estimular la venta de sus nuevos ingenios. En pocos meses se otorgaron más y más licencias, que en Estados Unidos pasaron de 30 en 1922 a 556 un año más tarde. En aquel tiempo se vendieron 500,000 de receptores, que iban acumulando mejoras como la incorporación de los altavoces en el chasis. A partir de 1924, los equipos ya podían enchufarse, por lo que no hacía falta usar las voluminosas baterías recargables que se usaban para alimentarlos. La radio fue saliendo adelante y se convirtió en el invento icónico de los felices años 20. En Europa, las emisiones comenzaron en París en 1921 con la Poste de la Tour Eiffel, que utilizaban como antena la famosa torre para ofrecer sobre todo información meteorológica. En Inglaterra, la estación 2MT de Chelsea Farm ya emitía al año siguiente dos programas diarios, uno musical y otro con noticias. Y meses más tarde se fundó en Londres la British Broadcasting Corporation, la BBC. En septiembre de 1923 se inauguró la Radio Ibérica en Madrid, que comenzó a emitir de modo discontinuo. Y a partir del verano de 1924 se otorgaron concesiones a las emisiones privadas. La primera fue Radio Barcelona, EAJ1. A lo largo de esa década nacieron más. Los diarios hablados dieron paso a los programas culturales, a las retransmisiones taurinas y deportivas, las programaciones se diversificaron. Con los años surgirían grandes avances, como la llegada de la FM, el transistor, las emisiones por satélite o por internet. Pero el concepto todavía tiene mucho futuro. Soy Antía Blanes, os hablo desde Ourense, y esto ha sido sacado de un reportaje de Ramón Núñez, el que fuera director de la Casa de las Ciencias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El 16 de enero es el Día Mundial de Beatles. ¿Por qué? Pues porque esta fecha coincide con la inauguración del Cavern Club, el mítico bar donde debutó el cuarteto. Cada 16 de enero es el día elegido por muchos amantes de los Beatles para rendir homenaje a la banda. Esta banda que cambió el mundo de la música en la década de los 60. Esta fecha coincide con esa inauguración, ese mítico bar donde debutó este cuarteto británico. Sin embargo, es curioso porque otros muchos seguidores consideran que el día de Beatles es el 6 de julio, que es la fecha en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney, mientras que hay quien prefiere celebrarlo el 10 de julio, coincidiendo con el regreso triunfante de la banda a Liverpool tras su exitosa gira en Estados Unidos 1964. ¿Influencers o prescriptores? La década de los 60 fue la de mayor nivel de cambios del siglo XX y quizá de toda la historia. Los 60 fue llamado el decenio mágico. Tanto en América como en Europa Occidental, la ideología izquierdista generó un movimiento revolucionario que llegó a cuestionar e hizo incluso peligrar las formas de gobierno existentes. Las protestas estudiantiles en París, California o México son ejemplos de ello. El consumo de drogas, la liberación sexual, la ropa y decoración con diseños psicodélicos, la minifalda de marihuana y el cabello largo en los jóvenes fueron los primeros indicios, señales y medios con los que la juventud entonces comenzó a amenazar el mundo seguro y cómodo de sus padres. La música evolucionó como nunca antes lo había hecho. Las nuevas generaciones se oponían a un mundo claustrofóbico que vivía bajo la permanente amenaza de la Guerra Fría, que en la década de los 50 alimentaba a la humanidad a base de recelo y odio. La juventud era hasta entonces una juventud oscura, en una sociedad muy opresiva, sin claros referentes culturales, sin una música propia que les llenara. Y en ese ambiente aparece como un portazo a algo fresco que aparece diciendo cosas nuevas, con una estética diferente y atractiva, con mensajes que llegan y que encima, en un principio, molesta a la generación anterior. Con estas peculiaridades, lo que fue primero un boom local en Hamburgo, luego en Liverpool se transformaría en un fenómeno nacional. Surgen los clubs de fans, las radios son inundadas de peticiones de canciones de The Beatles y cada actuación es un acontecimiento que desborda las previsiones más optimistas. Ella. En aquel contexto histórico surge este fenómeno musical Beatle, influencers o prescriptores que son, con armas tan sencillas como la simpatía o la sinceridad, cambian y cautivan el mundo. Héroes de una era que supieron expresar y reflejar el espíritu de su tiempo. Desde las orillas del río Mersey, Liverpool, extendieron toda una forma de revolución musical y de entender la vida. Primero por Londres y luego por Nueva York y el resto de América, hasta el confín del mundo. Así nació la máxima explosión de fanatismo musical de toda la historia. Por su capacidad en generar opiniones y provocar reacciones en su público, millones de conversaciones en todo el mundo les han tenido como marca. Jamás hemos vuelto a ver semejante nivel de audiencia, tanto en cantidad como en variedad, y diferente calidad cultural y económica de sus seguidores. Se ha escuchado en algún momento que The Beatles eran más populares que cualquier otro ídolo, icono, profeta o mesías en todo el mundo, llegando a compararles con el mismo Jesús en cuanto a la extensión geográfica de su influencia, tanto musical como cultural. Era tal el nivel de idolatría que a nadie les sorprendería pudiesen llegar a preocupar al mismísimo Vaticano y convertir este, la Beatlemanía, en una herejía. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Y no es de extrañar, porque lo cierto es que con frecuencia era mucha más gente la que asistía a sus conciertos y compraba sus discos que la que iba a las iglesias. En ciertos lugares de Asia o de África, nadie jamás había sabido de Jesucristo, pero conocían a los Fabulosos Cuatro, lo que puede presagiar la influencia que su música tendría desde entonces a nivel mundial. Cada concierto, cada álbum, cada canción era un acontecimiento histórico preservado en la memoria colectiva del mundo. Sirva como ejemplo que su viaje a la India en 1968 tuvo tal impacto que hasta entonces nadie había oído hablar del Maharishi o el vegetarianismo. La cultura hindú se expandió por todo el planeta. No ha existido en la historia de la música un grupo que haya influido en la cultura, en la sociedad y en la política como lo hicieron The Beatles. La frecuente alegoría de sus letras al amor y al impacto de la paz, en favor de determinadas revoluciones sociales y en claro desacuerdo con la guerra de Vietnam, sintonizaban con una deseada tranquilidad en una generación de baby boomers que surgía tras la Segunda Guerra Mundial y que ocupaba las universidades con una mayor preocupación social y formación. Uno de los cambios cualitativos que se había producido era que la música fuese considerada arte, dejando de ser danza ritual o melodía simple para bailar, transformándose así en algo que debería escucharse con atención. El estilo de su corte de pelo, Beatle, o como llamábamos muchos, el corte a tazón, las gafas de aros redondos de John Lennon llamadas Lenorsky, el traje sastre de Douglas Millings o los botines Chelsea, estadounidenses son iconos que han perdurado en el tiempo. Su influencia alcanzó la política, la forma de vestir y comportarse, la forma de realizar programas de televisión o de hacer cine. En España, grupos tan conocidos como Los Brincos, Los Bravos, Los Ángeles, Los Mustang o incluso El Dodinámico se han inspirado en los Beatles para hacer sus canciones. Posiblemente sin su existencia el mundo de hoy sería muy distinto. El rock hubiese sido solo un fenómeno local estadounidense, con Elvis Presley como único exponente sin más. La música actual sería posiblemente peor. Los Beatles usaron melodías inusuales, experimentaron con varios estilos y acordes poco comunes, además de generar letras con mucho significado. Estas novedades enseguida lograron un efecto dominó en el mundo de la música, donde se soñaba con ser un Beatle. El marketing masivo no hubiera surgido en la música. Fueron auténticos embajadores de la paz y el amor, impulsores de movimientos pacifistas. Contribuyeron a fusionar la cultura oriental y la occidental como consecuencia de su propia universalidad. Seguiríamos con peinados anodinos. El estilo de pelo largo en el hombre tardaría muchos años en ser considerado como normal. Ahora parece sorprendente el comentario, pero éramos fácilmente tildados de sucios, indigentes y homosexuales, solo por tener el pelo por encima de las orejas. En un contexto sin internet, las letras de sus canciones fueron para mucha gente las primeras lecciones de inglés. Posiblemente seguiríamos viendo actualmente vídeos musicales aburridos, no disfrutaríamos de muchas de las bandas que nacieron bajo su estímulo o no sabríamos qué disco fue el más vendido en el mundo. Por si alguien todavía no lo sabe, su canción Yesterday es la canción más versionada por diferentes artistas. Tiene el récord de 1.300 ediciones diferentes. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she would have said. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Close your eyes. Política, religión, modelos de negocios, moda, liberación sexual son algunos de los campos en los que el grupo tuvo una importante influencia. No es porque ellos pretendiesen cambiar el mundo, sino que lo cambiaron porque eran ellos. Si ellos no lo hubieran hecho, posiblemente no lo hubiese logrado entonces nadie más. Estaríamos ante una realidad sensiblemente diferente a la que tenemos actualmente.
Thank you. saludo, plataforma maníacos. Hoy vamos a comentar una miniserie que ha sido, yo creo, uno de los éxitos de este año y que de este año que ha finalizado, el 2020. Su título, Gambito de Dama, la podemos ver en Netflix y consta de 7 episodios. En esta grata tarea me acompañan hoy Antía desde Orense, Ana desde Vigo y Puerto desde Coruña. Buenas tardes a todas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidas y mil gracias de antemano por dedicar este tiempo a esta sección y por vuestra colaboración. Antes de nada, voy a dar unas pinceladas de esta miniserie y os cedo la palabra. Esta serie, Gambito de Dama, es de factura estadounidense, está basada en la novela homónima de Walter Tevis, publicada en 1983. La historia no es real, quiero decir, que no es un biopic al uso, la historia real, con fechas, nombres y tal, de un personaje en concreto. No, es una combinación de ficción y realidad de varias jugadoras y de varios jugadores de ajedrez. La protagonista, Beth Harmon, está interpretada, y aquí esto es una opinión personal, por la joven actriz Anya Taylor-Joy. A mí esta actriz la descubrí en The Witch y, bueno, me dejó absolutamente asombrada. Os cedo la palabra y, bueno, a ver qué os ha parecido, si sois jugadoras de ajedrez o simplemente como yo sabéis mover fichas. A ver, ¿qué os ha parecido? Puerto, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues mira, yo primero me tuve que hacer un poco a la actriz, no la conocía de nada, para mí era absolutamente novedosa. De pronto me recordaban esos ojos enormes que tiene, que miran así de frente y casi redondo, me recordaban un poco a la pintura de Isaac Díaz Pardo, que tiene a veces esos ojos tan redondos, y a otra pintora que me imagino que Antía, que es muy conocedora del mundo femenino, hay una pintora, Margaret King, que era la que le llamaban la pintora de los ojos grandes, que tuvo que reivindicar su autoría de la pintura, porque el marido, que teóricamente era su agente, pues llegó un momento en que dijo que la pintura era suya y lo tuvo que llevar a los tribunales. Bueno, esa fue la primera impresión que me dio la actriz. Me acostumbré a ella, me ha gustado, me parece que hace una interpretación estupenda. Encontré otra similitud con otra serie que se llama The Good Doctor, en la que él es autista.
Ay, es verdad.
Claro, y ahí también él visualiza las operaciones en un momento determinado, como ella hace con el juego. Y me parecía que ella, que la actriz, que el personaje tenía un poco algo de Asperger, ese enfoque total hacia una única cosa, su único interés parece que es el ajedrez, que va descubriendo y que va descubriendo poco a poco, de momento, empezar a jugar y cómo juega y cómo aprende aperturas y formas de ajedrez, pero después, cuando la primera vez que compite hay una competición de ajedrez, se ve que no sabe ni lo que es un reloj ni sabe apuntar las jugadas. Es decir, me parece muy bien relatada cómo el personaje va madurando a lo largo de la serie.
Sí, es verdad.
No sé lo que piensan las demás, vamos.
Sí, a ti, Antía, ¿qué te ha parecido?
Es que como interpreta la niña, Isa no sé cuántos, es impresionante. Te estás metiendo en la cabeza de esa niña, pero de verdad, es muy interesante. Y sobre todo porque ahí se refleja un poco todas, aparte de que pueda tener algo de algún problema de Asperger o algo así, porque le interesa muy poco el resto de la gente, es más importante aún el trauma que tuvo con su madre. Su madre, según la presentan, que aparece muy poco tiempo, era una persona no muy vulgar y muy difícil, ¿no? Entonces, sí. Entonces esta niña,
te refieres Antía a su madre biológica.
La madre, sí, sí, hablo de la madre.
Porque luego la madre adoptiva es un personaje completamente diferente y también muy muy interesante.
Sí, yo hablo de su propia madre.
De la biológica, sí.
Sí. Después la otra hablaremos un poco más adelante porque es un personaje muy 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 poliédrico y muy interesante.
Muy, muy bien construido, ¿verdad?
Sí, muy bien, muy bien. Y sobre todo pensemos que la actriz realmente no es actriz, es directora.
Sí, sí, ¿eh? Es verdad.
Y entonces es más importante todavía. Lo que pasa es que era muy 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 amiga de Scott Frank y entonces le dijo, venga, tienes que aparecer por aquí. Y se puso y oye, un papelón, ¿eh?
Sí.
Pero me parece recordar que Gloria decía que la había visto ya en otra serie o en otra película o algo, ¿no?
La actriz de mayor.
Sí.
No, sí, es una actriz muy jovencita de 23 años que...
Gloria, Puerto pregunta por la madre. La madre,
no, no, adoptiva. No, perdón. Hablaba de la
pregunta por Anya Taylor.
Anya Taylor. La protagonista. Sí, yo la conocí en una serie llamada The Witch. Y es una actriz, lo que os contaba, muy joven, creo que tiene 23, 24 años, y que tiene ya un gran recorrido profesional. Pero, Ana, estás muy calladita. ¿A ti qué te ha parecido,
sí,
Ana?
Bueno, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que decís. Y por otro lado, mi sensación fue que al principio es como una actriz que no tiene unos cánones de belleza estándar y entra como desapercibida en el personaje. Sí, sí. Y de repente coge una fuerza tremenda, porque ella es una visionaria y tiene este juego tan intuitivo que es un genio. Puede sí. ser que sea un Asperger, pero es brillante en lo que está haciendo.
En este comentario que decís de la Asperger, puede ser, pero yo no lo veo. Yo lo veo como una cuestión de supervivencia. Ella se agarra a lo único que tiene.
El juego, efectivamente.
No lo encuentro tanto como en la serie que tú hablabas, Puerto Good God, Doctor, donde ahí sí que hay una Asperger, ¿no? Sino lo encuentro más
no,
como...
No, ahí hay un autismo.
Perdón, sí, un autismo, sí. Ahí lo que veo yo en este personaje es... se agarra a pura y simple supervivencia. Es decir,
claro, a ver, ella arrastra un drama tremendo y realmente su madre aparece en el momento que ella empieza a tener éxito, su madre biológica es una oportunista y la mete en el camino de la perdición.
Esa es la madre adoptiva, no la biológica.
Bueno, sí, efectivamente, la adoptiva la mete en el camino de la perdición y aparece justo cuando ella empieza a tener éxito. O sea, ella arrastra un drama personal que al final es de superación a sí misma, agarrada al juego del ajedrez.
Pero Ana, ¿no? un camino a la perdición, puede que tengas razón, pero fíjate, el nivel, es la primera vez que ella siente cariño.
Sí, eso es cierto.
O sea, es...
Y luego, ¿pero a qué precio? Porque casi se pierde, ella tiene que hacer un acto de conciencia... Para salir para adelante y no dejarse meter en el alcohol, tremendo, porque al final se deja llevar.
No. Ella ya era adicta a los tranquilizantes desde que se metió en el orfanato, ¿eh? En el orfanato les daban todas las noches tranquilizantes para que durmieran y no dieran la lata. Ella ya era adicta desde ese momento, ¿eh?
Ya,
no fue nada que ver con su madre.
Ya después lo une al alcohol, que es lo que hace su madre, y celebran todo juntas bebiendo. Entonces, bueno, a ver.
Sin embargo, yo lo veo distinto. Yo veo que esa mujer que la fue a adoptar justo por lo sola que estaba y porque el marido ni se la fumaba de ninguna manera, le hizo mucha compañía.
Sí, ella fue familia por primera
fue a su familia, efectivamente. Ella y su amiga del orfanato, la chica de color.
Sí, es verdad, sí.
Que de, son color negro, la... de color negro, Antía.
Pues de color negro, sí, de color negro, yo qué sé. fue súper importante. De hecho, esa chica fue la que la salvó al final.
Pero fijaos una cosa, yo me gusta mucho, mucho el personaje de la madre adoptiva porque no es moralizante, es decir, no trata de salvar. Ella conoce las adicciones, a veces participa de ellas, pero le da todo el cariño y, a la, ocurre un feedback. Es decir, la chavalita hace también de hija de verdad, la quiere de verdad a la madre adoptiva. Entonces yo creo que ese apoyo que tiene una de la otra y esa dependencia una de la otra no les hace daño. Yo creo que hubieran sido consumidoras de lo que fuese, la una cada una por su lado, pero juntas, no sé, es la primera vez que ves un núcleo familiar en esas situaciones tan terribles. Yo por eso no me pasa un poco, o sea, Ana, no veo como tú ese personaje tan negativo, a mí, me parece.
Bueno, yo creo que no tuvo el apoyo verdadero, sí tuvo el apoyo del cariño que ella nunca tenía y se tuvo que agarrar lo poco que tuvo realmente, pero una influencia buena no era, porque ella al final tuvo que dejar de beber para presentarse en el último juego para ganarle al ruso. Ella tuvo que dejar las sustancias y a enfrentarse a sí misma y reconocer su valía por sí misma, no con las sustancias.
Si tienes razón, pero la madre creo que no la empujó, simplemente la acompañó, tampoco la ayudó, no la empujó, pero ahora
yo creo que sí la ayudó, yo creo que crecieron las dos al mismo tiempo. Hay un periodo de crecimiento de ambas que sí, a mí me parece precioso, porque no trata de perjudicarla ni inducirla a nada. Ella es lo que es. Y sin embargo, cuando el marido desaparece y ella empieza a moverse y la madre la acompaña a todas partes, que ella la llama madre sin ningún problema, me parece que es precioso ese desarrollo de ambas. A mí me parece, lo vi así, fíjate.
A mí me gustó mucho, mucho, mucho cómo las dos se unieron con sus luces y sus sombras, pero hicieron una auténtica familia. Las familias no tienen que tener 18 miembros, con dos es suficiente. Y ellas formaron una auténtica familia, porque ni Beth, ni la madre tuvieron una familia.
Claro, superaron su drama juntas.
Sí, lo que pasa es que sí que tuvieron una familia que se descubre, al final la persona negra, su amiga negra, le dice que siempre, o sea, que desde que entró en el orfelinato ha tenido una familia, porque ha tenido una familia ella que la apoyaba, la llamaba siempre Blancucha, acordaros, y el señor y el conserje que le enseña a jugar, y ahí se encuentra súper arropada, o sea, ese es su mundo. Y al final yo creo que el avance más importante es reconocer que a lo largo de esos periodos donde ella se encontraba sola, no estaba sola, pero no era lo suficientemente abierta como para enterarse de que hubo dos personas a lo largo de ese periodo tan duro de su vida que sí que la acompañaron.
Puede ser, o sea, ese es el comienzo. Hay un personaje que no me gustaría olvidarme, habéis nombrado al conserje, principio de todo, habéis nombrado a su amiga, principio también de todo, puesto que es el orfelinato, pero a mí hay un personaje que me gusta mucho, mucho, el joven ajedrecista del sombrero, que es el actor, Dios mío, ¿no te gusta ese personaje? No, a mí me gustó.
Cree en ella, al final era un poco picarón, pero cree en ella.
Me gustó la estética del personaje, ¿no? Es Thomas Brody Sangstar, y que es un personaje que los que habéis visto Juego de Tronos es Jogen Reed, y los que hemos visto los actuales es el niño Sam, ¿no? Y entonces. Sí,
pero es que es el mismo niño, tiene la misma cara, no ha crecido, ni con bigote ni con sombrero, es el mismo.
La cara no le cambió absolutamente nada, nada.
Yo, en esta serie, otra cosa que me parece muy importante es que los personajes no son de una pieza. Quizá es lo que decía un poco Ana, el personaje de la madre, como decía Antía, tiene claros y oscuros. Y creo que para mí el personaje más duro, o sea, más difícil de evolucionar porque está ya más hecho, es este personaje que decías tú ahora, Gloria. Sí. Él creo que se une al final por el reto, porque bueno, yo he descubierto que, bueno, el juego de ajedrez es singular y a mí me gusta mucho, pero las reglas, el juego limpio, o sea, los que no saben perder lo demuestran en la mesa en ese momento, pero no hay nada detrás. Lo que sí que hay es como una labor en equipo de ayudar. Y yo creo que este Thomas Brody Sangster,
sí, es quien lo que le une
es el deseo de ganar. Él es un ganador y es el deseo de que gane, pero es un rencoroso y cuando que a ella le gusta en cierta, bueno, hay que hablar de otro personaje al que a ella le gusta en cierta medida, que es su amor, y se cuela la pobre, y yo qué sé, tiene, a mí la verdad es que le sacas muchas cosas a la serie.
Sí, sí. A ver, lanzo una pregunta. ¿Cuál creéis que fue el éxito de esta serie? Porque realmente no es la típica película comercial que engancha, de amor, o sea, tiene algo más, sobre todo es el juego en lo que se centra. ¿Qué pensáis que fue el éxito de la serie?
Pues mira, yo os comento, desde lo que yo he leído, primero la estética, es decir, esas jugadas de ajedrez pensadas y visualizadas, y segundo, lo creíble para los ajedrecistas, nada más. Pero a ver, en un último minuto y a toda pastilla que nos estamos comiendo ya el tiempo, ¿recomendaríais esta serie a los que juegan o no juegan ajedrez?
Ha sido recomendada por grandes jugadores.
Vosotros, Antía, vosotras.
Mira, yo se la recomendaría a cualquiera.
¿Verdad?
Yo te digo, creo yo, que una de los formatos para conseguir el éxito, creo que ha sido justamente que todos los personajes, todos, son tremendamente poliédricos. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen muchísimas esquinas, que sí, tienen muchísimas partes. Y luego hay una cosa que es impresionante y es cómo se narran las partidas. Es fabuloso.
Sí, fabuloso. Es lo que yo decía, ¿no? Seas o no seas una jugadora de ajedrez, lo recomendáis. Puerto, Ana, ¿estáis de acuerdo? Vamos terminando.
Completamente. Y además creo que la genialidad de esta película es que a cada uno nos cuente una historia. Al ser los personajes, como dice Antía, tan poliédricos, a cada uno nos mandó un mensaje diferente. Entonces eso es muy importante.
Puerto, tú también estás de acuerdo, ¿verdad? ¿Recomiendas?
Sí, yo creo que el triunfo final de la serie es el último capítulo en el que pues esos amigos que tiene lejos se le unen como hacen los rusos para ayudarla, sí, que haga, para recomendarle y tal. Ese triunfo final, que es una descarga de ahí, está sí, muy bien, de cuando tus sentimientos te afloran y yo creo que ese es el final, vamos, para sí, mí.
Bueno, la escena final es monstruosamente hermosa.
Pero no desvelamos nada, no vamos a
spoiler. No digo nada, digo simplemente la califico de esa forma, nada más. Es maravillosa, maravillosa.
Pues bueno, nos hemos comido más tiempo como es habitual porque la serie lo merece y hasta aquí hemos llegado. Antía, Ana, Puerto, muchísimas gracias y les esperamos, les espero dentro de 15 días con una nueva propuesta siempre en plataformas. Soy Gloria Pérez Prieto y les envío un cordial saludo desde Pontevedra.
Señor, Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú.
Desde siempre, cada vez que tenía la oportunidad de saludar a un amigo o un conocido que visitaba o viajaba por tierras gallegas, en un momento dado de la conversación surgía siempre la misma pregunta: ¿qué lugares me recomiendas para comer? Inmediatamente me sentí obligado a ponerme en su lugar e intentar seleccionar en función de sus gustos o preferencias. Difícil, muy difícil, porque cada cual tiene sus gustos particulares y su lista personal de lugares preferidos, que no tienen por qué coincidir con los gustos ajenos. Yo siempre digo que las referencias de uno en estos casos gastronómicos no tienen por qué servir para otro. Más tarde, cuando hice una incursión en el mundo de la hospedería y me convertí en anfitrión de visitantes, volví a familiarizarme con esta habitual pregunta. Con toda mi buena voluntad y siempre obviamente desde mi óptica personal, trataba de darles nociones básicas para que al menos con carácter general los huéspedes lograsen regresar a su casa habiendo aprovechado algunas de las múltiples oportunidades gastronómicas de nuestra generosa tierra gallega. Pasado el tiempo, comenzaron a llegarme algunos agradecimientos y respuestas, lo que me llevó a pensar que, si mi humilde aportación fue útil en algún momento, podría serlo para alguien más. Este programa, Non lle chores a cebola, pretende recoger dichas orientaciones elementales para lograr dicho efecto. Lo haremos mano a mano mi colega y amiga de Vigo, Ana Alonso, que fue profesional del mundo de la hostelería, y yo, Miguel Ángel Yebra. Non lle chores a cebola va orientado a todas las personas amantes de la tierra y la gastronomía gallega.
Frito de espinacas,
berenjenas fritas, habichuelas,
frijoles y tortilla al ron.
El placer de la gastronomía no atañe al estómago exclusivamente y, en consecuencia, a la felicidad humana. Existen otros componentes adicionales que potencian dicha felicidad. ¿Acaso una mesa bien presentada y atendida, un lugar idílico o sencillamente unos buenos compañeros de mesa no aportan valores adicionales?
Galicia tiene un extenso currículum, pero en gastronomía tiene doctorado. Es un escenario para la gula único en el mundo. Una oportunidad de obtener placer a través de la mesa, porque aquí se dan una serie de condiciones particulares difícilmente repetibles en otros lugares conjuntamente. Si en algo coinciden locales y foráneos, es que Galicia no se puede entender sin su gastronomía, siendo esta uno de los grandes atractivos de su amplia oferta turística. Los manjares gallegos, junto con el paisaje y un clima más que agradable, son los tres factores que determinan que cada año aumente el número de visitantes.
La materia prima es extraordinaria. Tanto carnes como pescados y mariscos tienen reconocimiento mundial. Sus caldos son afrutados y generosos, y su variedad permite encontrar siempre algo adecuado al paladar y a la ocasión. La cocina es sencilla, precisamente para evitar enmascarar el magnífico sabor original del producto, pero no por ello es menos cuidada que la de los mejores chefs mundiales.
En Galicia, los auténticos chefs son las abuelas, las madres, las Marías, Cármenes o Dolores anónimas, que han heredado de sus progenitores formas de cocinar únicas. Y en los últimos tiempos, nuevas generaciones pasan por las escuelas gallegas para sumarse a este fecundo colectivo. De ahí que tanto se pueda comer bien en un restaurante con estrellas o de prestigio reconocido, como en un apartado bodegón o bar local, en donde el servicio es mucho más rústico y primario, pero la tía María cocina de rechupete lo que Pepe, su marido y pescador habitual, ha capturado la pasada noche o de madrugada. Ambas posiciones son compatibles, por supuesto, a costes muy distintos. Galicia está llena de estos pequeños restaurantes locales que no aparecen en guía alguna. Me confesaba un comercial andaluz que, cuando trabajaba por territorio gallego, no se molestaba mucho en buscar dónde comer, porque según él, hasta en los sitios malos se come bien.
Tradicionalmente, la mesa gallega es abundante. No hay invitación o comida señalada en la que, de las sobras, no se pueda alimentar el mismo grupo una o dos veces más. Cualquier gallego te dirá que vale máis que sobre que falte. O unha boda que non ten sete mariscos non é boda. E uno de los placeres que máis valora un gallego é a fartura, algo así como comer hasta reventar. Este concepto de fartura, aunque tiende a moderarse en los últimos tiempos, entre otras causas por las sucesivas crisis económicas, se ha extendido a la restauración gallega y se mantiene en muchos de los comedores más conocidos y populares.
Adicionalmente, para hacer más grato este placer, el paisaje gallego está cargado de lugares idílicos para situar una mesa y convertirla en un paraíso gastronómico. La visión del mar, de los frondosos bosques, de los valles, de los cauces de los ríos, la gama de verdes, grises y azules, los cantos de la fauna y los lamentos de las meigas configuran un escenario único.
Finalmente, no se puede estropear una buena comida con un atraco a factura armada. La estafa gastronómica es bastante ajena a este país y le cuesta implantarse, aun cuando existen intentos de asalto, generalmente por algunos foráneos que vienen a aprovechar los buenos vientos o de esporádicos aficionados locales que con su inconsciencia dañan nuestra buena imagen y se autodestruyen por su exagerada ambición económica. Los precios son generalmente razonables y proporcionados a la calidad del producto o al escenario en el que se sirve. El famoso precio de mercado de algunas cartas varía según el lugar, la época o el día de su consumo. Supongo que todo el mundo entiende, a modo de ejemplo, que si se pretende comer una fruta fuera de temporada, además de arriesgarse a no obtener el sabor ideal, habrá pagado por ella varias veces su precio normal en su época adecuada.
Por último, Ana y yo nacimos larpeiros, que para quien desconozca el término, no es sinónimo de goloso o de persona que se da a atracones, porque no es cuestión de cantidad, sino de calidad, de sabor, de elaboración mimada. Y por larpeirada se entiende manjar exquisito para agrado y recreo del paladar. Y ello nos lleva a disfrutar de las necesidades humanas de la nutrición y del placer. Y que nadie se engañe, comer bien y rico no siempre tiene una dependencia del bolsillo. Al menos en Galicia. Nos gusta comer y comer bien. Y si podemos, en buena compañía.
Debemos confesar que, personalmente, siempre nos dio muy buen resultado el boca a boca y especialmente la prueba directa personal. Las nuevas redes sociales y los portales especializados no son la panacea de una buena guía. Ayudan, pero nada más. Pululan intereses de diversa índole que vician las recomendaciones y muchos asesores con escasa experiencia e intenciones ocultas. Nuestro estómago, bolsillo, salud y felicidad no atienden a sobornos. Y el test directo es nuestro mejor consejero. Lo que os contaremos lo haremos con la sana intención de que nuestra historia gastronómica llegue a otros larpeiros y larpeiras para que se beneficie de nuestra propia experiencia personal. Pero les advertimos que, aun a pesar de la buena intención, las referencias de unos no siempre son válidas para otros.
Dos personas no tienen idénticos gustos o expectativas ante una mesa. Solo dos ejemplos. Dos empanadas pueden ser consideradas muy buenas siendo dispares y muy diferentes entre sí. Solo depende de si las tomas en Orense o en Pontevedra. Y otra anécdota es que tras recomendarle a un buen amigo un restaurante de reconocida calidad gastronómica, vino defraudado porque en una de las ventanas del comedor del rústico pazo donde se ubicaba se había instalado una pequeña araña. Así que antes de cada programa, beban un vaso de agua fresca y natural que siempre limpia y prepara su cuerpo para disfrutar de la mesa. Siéntense y relájense. Busquen una buena compañía y quédense con todo lo que les vamos a contar sobre nuestra cocina y la mesa gallega.
jefe, buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Buen provecho le haga usted.
Vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web de cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone cuacfm. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com. Esperamos que volváis a estar ahí en nuestro próximo programa, que emitiremos en directo el miércoles 27. Mientras tanto, cuidaros mucho e intentad ser felices.